A Paco Álvarez lo conocéis porque está con nosotros para dejarnos muy claro en sus intervenciones que somos romanos. O bueno, que la influencia de los romanos en nuestra cultura actual es mucho mayor de lo que podamos imaginar. Pues ahora ha sacado libro en la misma línea, divertidísimo, que se llama Romanos de aquí, historias estupendas de los romanos nacidos en Hispania, en la editorial Esfera de los Libros. Paco Álvarez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal vais?
Bueno, no es el primer libro con el que intentas convencernos de esto, de que somos romanos. ¿Qué tiene este de distinto o especial?
Pues sí, soy insistente. Pues mira, el libro estaba medio hecho cuando el año pasado nos encerraron y entonces pues me pasó lo que nos ha pasado a todos y lo que nos sigue pasando, que es que tenemos muchísimas ganas de dar vueltas, de viajar, ¿no? Entonces, pues el libro se convirtió en un paseo por Hispania, empezando en Cádiz, ¿no? Donde empieza todo siempre, y dando la vuelta a Hispania y terminando en el Finisterre, en el fin de la tierra, en Galicia. Y en ese camino, en ese paseo, pues hablando con los romanos importantes que nos precedieron y que estuvieron ahí y que deberían de estar a lo mejor con más fuerza en nuestros libros de historia, en nuestras calles, nuestras escuelas, y no tanto. Y entonces, pues quise eso, dar un paseo y hacer afición, digo yo, pues contar curiosidades sobre personas que seguimos conociendo 2000 años después, lo cual es impresionante, ¿no?
Algunos los conocemos mucho, Julio César, Marco Antonio, Adriano, pero es verdad que en los planes de estudio no aparecen de una forma atractiva ni contundente, ni se nos marca una especie de perfil de ellos, y desde luego tú sacas otros muchos que no se mencionan.
Sí, claro, o sea, por ejemplo, pues lo que, como tú has dicho, eso, Trajano, por ejemplo, todo el mundo habla de Trajano, el primer emperador hispano, no sé qué tal, pues Trajano en Madrid tiene una calle que tiene una manzana en un lado y dos manzanas en el otro, y no es nada céntrica, por cierto. Y no hay ningún monumento a Trajano en Madrid, en la capital del país, que está donde él nació, en su Hispania, en Itálica, en Santiponce, al lado de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente sí hay monumentos a Trajano en Londres y en Buenos Aires. Pero en Madrid no. ¿Por qué? No sé. Y ese es el conocido. O sea que, quiero decir, luego hay personajes. A mí me llamó muchísimo la atención. Ya había estudiado algo, pero me llamó mucho más la atención. Un personaje como Egeria, que es.
Eso te iba a decir, una mujer a la que yo vagamente conocía como la primera peregrina. Es una mujer que va a los santos lugares, ¿no?
Así es.
A
sí. Escribió un itinerario, un libro de viajes, diríamos ahora, de su viaje a Tierra Santa en el siglo IV después de Cristo. O sea, en el 300 y pico, y es la primera hispana que conocemos que haya escrito un libro. Y no sé, debería de tener colegios a patadas a su nombre, bibliotecas, calles, avenidas, todos los días deberíamos estar hablando de ella.
Sí, sí.
Y fíjate que su libro lo termina con esta frase, lo termina como con una carta a sus amigas, y dice entre tanto, señoras mías y luz de mi vida, dignaos acordaros de mí, sea que esté viva o sea que haya muerto. Dignaos acordaros de mí, decía.
¡Qué bonito!
Y no lo hacemos, ¿por qué? O sea, no sé, yo creo que nos han quitado la historia, entonces pues yo no es que pretenda contarla, pero sí pretendo que la gente se acerque un poco y diga, oye, pues me interesa esto, voy a aprender más de este personaje o de este otro, no sé.
Vamos, de una mujer tan señera como para haber escrito el primer libro español o hispano.
Es la primera escritora que conocemos, nacida en nuestra tierra. Es que es una barbaridad, es importantísimo. Vamos, imagínate si una inglesa en el siglo III hubiera escrito un libro que se conservara. Habría series todos los días, películas, todo el mundo sería tan conocida como, no sé, como Isabel de Inglaterra, ¿no? Como Elizabeth, por lo menos. Y es una hispana del siglo III. Nadie la conoce.
Hay personajes en absoluto conocidos, al menos por mi parte, Publio Cornelio Anulino, gobernador de Germania, pero nacido aquí.
Sí, sí, en Granada. También, sí. Y también supongo que me vas a hablar de Eliano, que fue gobernador de
Neo Papirio Eliano.
Sí, sí, también granaíno, del Albaicín, que es donde estaba entonces la ciudad romana de Elvira. Y fíjate, gobernador de Britania, volvemos a lo mismo. Imagínate que un inglés hubiera sido gobernador de Hispania en el siglo II después de Cristo. La plaza de Trafalgar Square se llamaría con su nombre y sería 10 veces más grande. Aquí no, hombre, no le damos importancia a nuestra historia.
Luego volvemos con curiosidades muy tuyas, por ejemplo, esa reflexión que haces sobre la NASA, sobre el ancho de las cuadrigas y los cohetes espaciales. Cuéntanos.
Pues fíjate que sí, que hay una relación, porque al final todos los caminos llevan a Roma. Entonces, resulta que el ancho de las vías romanas, de las carreteras, se había calculado en base al ancho estándar de los carros de bueyes, ¿no? De un carro con dos bueyes, pues mide tanto. Entonces, pues dos carros, pues es el ancho de una carretera. Y así. En la Edad Media y todo eso, no se construyeron más carreteras realmente hasta el siglo XVIII, y cuando se empezaron a construir se hicieron con el mismo ancho, que era, pues funcionaba igual, porque total la tracción seguía siendo animal. Cuando se empezaron a construir ferrocarriles en Inglaterra, se hicieron con ese ancho, porque los carros que llevaban las piezas para construir el ferrocarril, pues digamos que pues seguían teniendo la misma utilidad y necesidad. Y luego, cuando se construyeron ferrocarriles en Estados Unidos, llegaremos al final al cohete. Cuando se construyeron ferrocarriles en Estados Unidos, los primeros que lo construyeron eran ingenieros británicos, y por lo tanto lo hicieron con el mismo ancho de vía inglés. Ese ancho de vía inglés, basado en el, hemos dicho, en el ancho del coche de bueyes, del carro de bueyes romano. Bien, ahora resulta que, por ejemplo, los cohetes que se utilizan ahora, pues para llevar al bicho este que está ahora en Marte, por ejemplo, pues tienen unos depósitos de combustible enormes que se fabrican en Utah, en Estados Unidos, pero la base de lanzamiento está en Florida. Y son tan grandes que para transportarlos tienen que ir en tren. Y ese tren tiene evidentemente, desde Utah hasta Florida pasa por varios túneles, y esos túneles están hechos de acuerdo al ancho de la del carro de caballos romano de hace 2500 años. O sea que la conquista del espacio también tiene que ver con Roma, sí señor.
O sea que al final esas piezas tienen el mismo tamaño, justamente porque se ha mantenido esta continuidad.
Así
es que es curioso, ¿eh?
Sí,
parece todo curioso, tan lejano, y ciertamente no lo es. Pensemos, por ejemplo, en la educación, un debate que ahora nos tiene enfrentados los unos a los otros por la ministra Celaá. Si nos remontamos a Quintiliano, que nos tienes tú que decir quién es, se encontraba en el centro de este debate de una manera actualísima.
Totalmente, totalmente. Quintiliano es el profesor por antonomasia. Fue el mejor retórico de la historia. Gente tan poco amiga de lo hispano como Lutero, por ejemplo, decía que era el único antiguo que podía leer. Influyó hasta en la música de Bach. Y luego, quiero decir, todo lo que él dijo de por ejemplo, pues simplemente algo tan básico como separar por cursos a los niños, eso lo inventó Quintiliano, que es un señor de Calahorra, de Caligurris, y que es conocidísimo en todo el mundo. Bueno, aquí en Calahorra tiene una estatua, pero para de contar.
Sí. Y tiene algunas frases en sus métodos educativos completamente actuales. Dice: ojalá no corrompiésemos nosotros mismos a nuestros hijos desde muy pronto con tantas golosinas.
Sí, es que es muy curioso. Es que al final, pues eso, hemos cambiado mucho, mucho menos de lo que pensábamos. Fíjate, otra frase que me encanta de Quintiliano dice: ¿por qué razón enseñamos a nuestros alumnos si no es para que un día no necesiten ser enseñados?
Claro.
Él planteaba que había que enseñar a pensar, no a aprenderse de memoria las cositas, que además cada vez menos cositas. Ayer me enseñaron una foto de un libro de texto de historia de España, que decía: ¿quiénes fueron los visigodos y las visigodas? No puede ser.
Pérez Reverte lo comentaba esta semana en las redes, que aquello era...
No puede ser, nos hemos vuelto locos. Y hoy me han mandado otro que dice: los conversos y las conversas.
De verdad.
Sí, digo, lo siguiente será los pretores y las pretoras. ¿No?
Sí.
No sé qué les estamos enseñando a nuestros hijos, pero desde luego no les estamos enseñando historia, vamos. Y menos
bobadas,
de España.
Además, y desarreglándoles la cabeza. Sí. Romanos de aquí, historias estupendas de los romanos nacidos en Hispania, imprescindible para tener una cultura como la que la LOGSE nos ha negado. Paco Álvarez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, Cristina. Nos vemos.